La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Buenos días, amados todos. Como hemos estado viendo la vida de Abraham y su familia, quiero sacar a colación que hay algo que al paso de los años lo ha identificado a él. Es una porción en la palabra que cada vez que se menciona, la mente del individuo quien conoce corre hacia Abraham. Por ejemplo, al paso de los siglos, han habido hombres que han pasado a la historia y hay frases que cuando se mencionan, la tendencia es a pensar en ese individuo. Por ejemplo, cuando se dice de pie o muertos, nunca de rodillas, la gente piensa en Torrijos. Yo no vendo mi patria. ¿Quién dijo eso? Mateo Iturralde. Bueno, de la misma forma y hasta mayor, vemos que se da aquello en la palabra de Dios, en hombres y mujeres que han sido utilizados al responder al llamamiento de Él. Mire, vamos al libro de Génesis, pasa al capítulo 15 y vamos a volver al verso 1. La porción nos dice que vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora esta es la frase que me interesa, el verso 6 del capítulo 15. Nos dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta fue una de las experiencias más importantes en la vida de Abraham. Y me atrevo a decir que la más importante. Porque a través de esta experiencia, el hecho de haberle creído a Dios, Abraham fue considerado, fue determinado, fue establecido delante de Dios como una persona justa. Y esto fue determinante no solo para él como individuo, pero para el resto de la humanidad dentro del proyecto que Dios tenía o estaba realizando a través de él. Porque partiendo de aquí, partiendo del mismo Abraham, de allí en adelante, todos aquellos quienes se identificarían con Dios tendrían que asumir la misma fe de Abraham. En otras palabras, creerle a Dios, creer lo que dice en su palabra. Fe, eso es básicamente lo que es fe. Creerle a Dios, depositar la confianza entera en Él. Y padre de familia, como se lo he venido diciendo, esto es clave para la restauración de su hogar. No estamos hablando de esta popular frase, bueno, yo creo en Dios. Y queda ahí nada más. Palabras, meras palabras. Es que creer es una acción, la fe es respaldada por la acción. La verdadera fe está íntimamente ligada con la acción del individuo. Esta es la razón por la cual no se dan resultados en las vidas de las personas, no se dan resultados en las familias. ¿Por qué razón? Porque no hay una verdadera fe, no hay una verdadera confianza. Las personas, la gente realmente no cree. se procura buscar soluciones a través de instituciones terrenales incapaces de verdaderamente producir los resultados deseados. Y la evidencia se manifiesta a través de lo que se ve en la sociedad, porque lo que se está dando en la sociedad es producto de lo que se da en las familias que componen la sociedad. Es que el problema no es de carácter económico, no es de carácter social. Los problemas dándose en nuestro país, cuya raíz está en las familias panameñas, no son de carácter político. Amados padres, estamos hablando de un problema espiritual y el hombre no tiene la capacidad para lidiar con problemas espirituales. Tenemos que recurrir al espiritual para lidiar con lo espiritual. Y ese es Dios. Pero para que Dios pueda trabajar, es importante que el individuo llegue a esa condición de depositar su confianza plena en Él. La misma fe que ejerció Abraham cuando oyó la promesa de Dios de ese hijo que le iba a dar. Y partiendo de allí, de todo el cumplimiento o la realización de ese gran proyecto a beneficio del resto de la humanidad. Óigame, es algo tremendo que Dios me haya escogido a mí para bendecir al resto de la humanidad. Óigame, eso debió haber expandido la mente de Abraham como cabeza de la familia y futuro padre. No era cosa liviana, amado oyente. Mire, estamos hablando, escúcheme por favor, estamos hablando de un verdadero tronco de una honorable y gran familia. Usted debe haber escuchado esta frase antes. Tronco de una honorable familia. Esto generalmente se escucha cuando una persona ya con cierta edad y cierta reputación en la sociedad muere o fallece. Salen los anuncios, murió fulano de tal, tronco de una honorable familia. Según la sociedad, honorable. Ahora, ¿quién define lo que es realmente ser honorable? De honor. Aquel que es verdaderamente honorable define esto. Ese es Dios. Y yo le digo, amado oyente, lo que Dios define está por encima, muy por encima y de mucho más valor que lo que el hombre define. Y Abraham lo creyó, Abraham lo tomó, Abraham lo aceptó al punto de él mismo hacer todo lo que le correspondía colaborando con Dios para el cumplimiento de aquello en muchos. Estamos hablando de generaciones, amado oyente. A partir de este hombre, generaciones. Ahora, considérese a usted mismo en relación a esto, con respecto a esto. Usted como padre, ¿sabía usted, escúcheme claramente por favor, ¿sabía usted que Dios tiene la intención de llevar a cabo lo mismo? No exactamente como en el caso de Abraham. Me refiero al hecho de bendecir a las siguientes generaciones que le seguirán partiendo de usted. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay familias que se han caracterizado por la línea de su desenvolvimiento profesionalmente hablando. Por ejemplo, una familia de doctores o una familia de abogados. O una familia que se ha caracterizado por esta empresa cuyo abuelo o bisabuelo inició y se ha mantenido firme hasta el sol de hoy. Familias de la realeza que surgieron de reyes y ahora son príncipes, princesas. Y bueno, así se puede ir mencionando. Pero no nos estamos refiriendo a aquello. Porque, ¿sabe? La estadía eterna, la eternidad con Dios, no se determina con base a logros terrenales. Usted puede ser de la realeza o un gran ingeniero civil siguiendo los pasos de su tatarabuelo. O sobresalir en el área artística, un buen cantante o un pintor cuyo talento corre por la sangre de la familia. Y tremendo orgullo con aquello. Pero el problema estriba en que en la eternidad nada de eso sirve. Amados padres, me estoy refiriendo al uso que Dios desea dar en su vida de partiendo de usted, de allí en adelante, los que le siguen, las siguientes generaciones mientras Cristo tarda, constituidas en gente santa, cristianos en todo el sentido de la palabra, gente espiritual, una prole de verdaderos hijos de Dios a raíz de la obra realizada en usted. Amado oyente, mira, usted sabía que es el responsable, usted es el responsable de lo que se da en las siguientes generaciones que le siguen. Es que las ramas no pueden ser santas si el tronco no lo es. El tronco también tiene que ser santo. Bueno, alguien dirá, oye, pero yo tomo porque yo aprendí eso de mi papá, mi abuelo tomaba y fuimos una familia tristemente entregada al vicio, pues. ¿Qué culpa tengo yo de aquello? Pero Dios dice, ok, está bien, yo comprendo eso, lo entiendo perfectamente, pero la bola puede parar contigo. Tú solo no puedes. Por eso estoy aquí, para ayudarte, para producir el giro en este tiempo a través de tu vida, si lo crees. Si lo crees. Oh, por eso dice la palabra de Dios, amado oyente, cree y serás salvo tú y tu casa. No eres culpable por tus antepasados. Y yo me encargaré de ellos porque soy justo, dice Dios. Pero tú tienes tu oportunidad en estos momentos para producir el cambio de aquí en adelante. Si crees. Oh, amados padres, ¿no se dan cuenta que tienen delante de ustedes una oportunidad de oro? Es más, no es una oportunidad de oro, es la oportunidad de oro. Yo les digo, no importa cuántos sean los escombros de esa destrucción, de esa devastación familiar, no importa cuán profundo se encuentran en el pecado, separaciones, discusiones, peleas, riñas, Dios puede, si usted cree. Comience, usted mismo comience, no espere a nadie. Hay quienes dicen, bueno, si mi esposa va, yo voy. Y la esposa dice, bueno, si él va, yo voy. Amado oyente, no es cuestión de que si él va o ella va, usted vaya, usted comience, usted dé la primera respuesta a ese primer paso que Dios da para producir los cambios en su vida. Y en la medida en que se mantenga fiel, creyendo continuamente y procediendo cónsono con ese creer, con esa confianza, Dios hará. Amados, yo no sé cuánto tiempo transcurrirá antes de que Jesucristo vuelva. Pero usted puede constituirse hoy mismo en ese tronco de esa verdadera futura familia honorable. Sean médicos, sean abogados, sea la línea que sea, lo que corra por la sangre, ese talento, esa capacidad. Todo eso en su lugar, considerando como lo primordial, el ser esa familia espiritual, cuyo parentesco se evidencia más que por la línea sanguínea familiar, por la sangre de Cristo. O sea, la vida de Cristo reflejada en cada uno de los miembros de esa familia. Esto requiere del desarrollo de una mentalidad. Así es, al establecer cuáles son las verdaderas prioridades en esta vida. Ahora, usted papá y usted mamá, ¿tiene su familia o tiene usted en mente al usted ver a su familia con respecto a Dios? ¿Es esta la prioridad que mantiene? Mire, esto es más que la continua búsqueda para el sustento diario. Es más que los sacrificios que se llevan a cabo para una buena educación para nuestros hijos. Es más que la obtención de un seguro para la salud, el bienestar físico de los miembros de su familia. Todos procuramos un futuro. Queremos asegurar el futuro. Bueno, la eternidad está en el futuro. Lo vamos a encarar, viene. Amado oyente, la eternidad viene. ¿Por qué no, entonces, hacer los preparativos para ese futuro? Yo le digo, eso es lo mejor. Eso es lo mejor que cualquier padre o madre pudiese hacer por su hogar. Asegurar su futuro para la eternidad con Dios. Abraham lo hizo. Y le fue bien. Y todavía le está yendo bien, porque no está muerto. Jesucristo habla de su padre como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham fue padre de Isaac, e Isaac fue padre de Jacob. tres generaciones mencionadas, siendo Abraham el arranque de aquello, y Cristo hace mención de que su padre no es Dios de los muertos, es Dios de los vivos. Bueno, está implicando que ellos están vivos todavía, hasta el sol de hoy, pasaron de la escena de este mundo. Y ahora mismo se encuentran en un lugar de descanso y deleite, esperando su remuneración final en aquel día de la segunda venida del Señor. Ahora, analice conmigo, escúcheme. Consideremos los días de Abraham. La Biblia nos enseña que él vivió 175 años. Luego falleció, o sea, partió. 175 años son 175 años. Ese es buen tiempo. Especialmente pensando en ello ahora. La gente ya casi ni llega a los 90 años. Apenitas. Ahora compare esos 175 años que Abraham vivió con el tiempo que ha transcurrido desde su partida, desde su muerte hasta el sol de hoy. Concluimos que desde ese tiempo hasta ahora, el tiempo de su muerte hasta hoy, es mucho más largo que los 175 años que él vivió aquí en la tierra. Estamos hablando de siglos. El tiempo que él vivió, todo lo que sufrió, todo lo que padeció, los sacrificios que tuvo que llevar a cabo en la ejecución del proyecto de Dios, colaborando él con Dios. Bueno, todo eso, ese lapso de tiempo, es prácticamente un instante en comparación con todo lo que está gozando desde el día en que murió. Y juntamente con aquello, el legado que ha dejado para nosotros en este tiempo, considerado él como el padre de la fe. Ese título se lo dio Dios, el padre de la fe. Dios constituyó a Abraham como el padre de la fe. Estamos hablando, amado oyente, de un verdadero renombre. ¡Cuán grande honor! Yo estoy procurando que esto despierte en usted el deseo por algo mejor, que su mente sea expandida y con este entendimiento perciba lo amplio que es este asunto en relación con Dios. Porque cuando las cosas no amanecen en el espíritu del individuo, no va a hacer nada al respecto, no va a hacer nada para buscarlo. Tú puedes hablarle y puedes forzarlo, pero no vas a lograr nada porque no le ha amanecido. Oh, que Dios haga que estas cosas le amanezcan, amados padres. Se dice de este hombre que estaba durante los tiempos de la guerra, que él había tenido una herida grave en su brazo. Y los del bando contrario lo habían capturado, así que lo tenían como preso. Pero había que tratarle esa herida, porque si se dejaba así, bueno, eventualmente se iba a gangrenar y perder la vida. Pero cuando los doctores procuraron proceder con urgencia para los tratamientos necesarios, el soldado no se dejaba. Suélteme, no me toque mi brazo. No. Y no lograban que este hombre cooperara. Bueno, ¿qué hicieron? De alguna manera lograron extraer una muestra de esa herida y la pusieron en un microscopio. Y le dijeron al soldado, ven y observa, mira lo que está allí. Y cuando él vio en ese microscopio los microorganismos que era la infección que se extrajo de él, sus ojos fueron abiertos, su entendimiento fue expandido en fracciones de segundos. Y de una vez dijo, trabajen en mi brazo, hagan todo lo que necesitan hacer, háganlo pronto, aquí está mi brazo. No quiero morir. Ya no había que empujarlo, ya no había que forzarlo, voluntariamente cooperó para su propio, es que era para su propio bienestar. Bueno, el hombre es así, usted es así, yo soy así, nosotros somos así. Vamos en pos de lo que nos produce beneficio. Y Dios, consciente de aquello, está procurando que a través del microscopio de su palabra, usted logre percibir la profundidad y la amplitud de este asunto. Al punto que le amanezca y voluntariamente proceda a cooperar con Dios para su bienestar y el de su casa, su familia, su hogar. Por eso, amado oyente, les hablaba acerca de la bendición de escuchar a Dios, la bendición de tener a Dios hablándole. en referencia al verso 1 del capítulo 15, en donde arranca diciendo que vino la palabra de Jehová a Abraham en visión y Dios le habló. Esa es una bendición. Mire, cuando Dios le puede hablar al hombre, ya sea una corrección, es una bendición, amado oyente, porque cuando Dios habla es para el bienestar del individuo. Aunque sea un castigo que Dios le vaya a dar, aunque sea una corrección, una disciplina, es para bien. Mire, la palabra nos dice que Dios llamó a Abraham. Eso está en el capítulo 12 del libro de Génesis. Capítulo 12, el verso 1. Dice que Dios llamó a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Sepárate de tus padres. Sepárate de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese fue el llamamiento de Dios a Abraham, a quien le había registrado que aquel quien lo estaba llamando no era cualquier persona. Era el Dios grande, no un Dios, el Dios grande. Pienso que a él le registró que era el Dios de Adán durante los días de la creación. El Dios que juzgó a Caín por haber matado a Abel, su hermano. El Dios de Enoch. La palabra habla de Enoch como aquel que caminó con Dios. Bueno, el Dios de Enoch. A Abraham le tuvo que haber registrado que el que le hablaba era el Dios de Noé, a través del cual juzgó y condenó al mundo, haciendo perecer a los injustos y preservando la vida de los justos. Y dicho sea de paso, haciendo Jesucristo referencia a ese tiempo, hace mención de que la venida de él en ese último día será como en los días de Noé. La gente gozándose y entregándose a deleites en pecado. Tome nota de esto, amado oyente. Estamos hablando de este tiempo. ¡Pele el ojo! Pienso que Abraham le registró que el Dios que le hablaba era el Dios que confundió las lenguas cuando construían la Torre de Babel. Una serie de archivos guardados en su mente, en su corazón, en su espíritu, de los cuales logró tener un panorama amplio de quién era Dios. Por lo menos lo suficiente para acondicionarlo a responder al llamamiento de Dios. Ahora, amados padres, escúchenme por favor. Ante el llamamiento de Dios, porque Dios lo está llamando, de eso estoy seguro, y usted tiene un registro de aquello. Dios lo está llamando. Bueno, yo le pregunto, ante el llamamiento de Dios, ¿qué es lo que le registra en su espíritu? De todo lo que ha percibido al paso de los años, ¿cuántos años tendrá ahora? ¿40? ¿43? ¿38? No lo sé. Pero una cosa sí es cierta, Dios ha estado ministrándole desde que usted ha venido a este mundo. Y en su espíritu, en su mente, en su corazón, hay un cúmulo de conocimientos que quizás por la vida en pecado a través de los años le resulte difícil acceder. Pero el Espíritu le está ayudando ahora a accederlo, recordándole lo necesario para que le corresponda a Dios en la manera correcta. Bueno, debe haber un registro ahora mismo. No es cualquier persona. No es cualquiera el que me está llamando. Es el mismo gran Dios que llamó a Abraham. Y me está llamando ahora a mí para restaurarme y bendecirme. Amados padres, es el mismo Dios que manifestó su amor a través de Jesucristo. El mismo que está procurando que entienda estas cosas claramente. Y se dé cuenta de la gloria con la cual Él desea inundar su vida. El que le está dando luz a través del microscopio de su palabra. Y estimulándolo de esta manera a que voluntariamente se entregue a Él. Es el beneficio que le espera a usted como parte del proyecto que Dios aún está realizando. Habiendo arrancado con la vida de Abraham. El mismo que le creyó. Y por haberle creído, por esa fe, fue justificado. Y es lo mismo que Dios desea hacer con su vida, justificarlo mediante el perdón de los pecados, habiendo usted llegado a esa condición de verdadero arrepentimiento. ¿Está dispuesto a creer? ¿Está dispuesto a creer, amado Padre? está dispuesta a creer, amada madre. Están dispuestos a creer, amados hijos. Dice la palabra en esta porción tan conocida, que de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a ponerlo de esta forma. De tal manera amó Dios a esta familia. ¿Cuál familia? Su familia. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo el que forma parte de esta familia, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No es la voluntad de Dios. Dios no quiere que usted se pierda. Ni usted, ni su esposa, ni sus hijos. Ninguno. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esa no fue la intención de Dios al enviar a Jesucristo. Él no tiene ni una... Mira, Él no haya deleite en condenar a nadie. Es más, eso le produce honda tristeza y pesar cada vez que un alma se pierde en el infierno. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, la misma fe de Abraham, el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, seguro estoy que Dios le ha planteado todo lo necesario para producir la misma fe, esa misma fe que produjo en Abraham, producirla en usted y llevarlo a esa condición de ese individuo que dice: reconozco, me registra quién me está hablando y me registra el bien que me quiere hacer y me registra también cómo me encuentro, la condición en la cual estoy, triste, deplorable, sucio, embarrado en pecado, con todos mis logros. La realidad de mi vida es esta. No es lo más agradable, pero es la realidad y tengo que aceptarla. Y me registra la necesidad y la urgencia de entregarme a Él, de entregarme a aquel que busca mi bienestar, al único con la capacidad de cumplir todo lo que dice, con la capacidad de cambiar mi vida. Me arrepiento por todos los males que he hecho, los que he cometido como individuo, los que he cometido como esposo, los que he cometido como padre. Me arrepiento. Es más, no me explico cómo pude yo haber incurrido en estas bajezas. Pero ahora busco tu perdón, Señor, perdóname. Y determino desde ahora no volver a cometer esos pecados, no volver a la vida del pecado, no pecar más. Consciente de que en ti está el poder necesario para cumplir eso mismo en la vida del ser humano. Tú tienes poder para llevar al hombre a vivir la vida santa, la vida sin pecado. Y en esa condición, como cabeza de mi familia, llevarla por el camino correcto y procurar hasta donde pueda que esto perdure en las generaciones siguientes hasta el día de tu venida, Señor. Esta es la expectativa de Dios para con usted. Sin embargo, la decisión, amado oyente, es suya. Y yo le insto, por favor, escoja lo mejor. Escoja lo que le conviene. Y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6478-9630. Repetimos, al 221-9275 o al 238-8694 o al 6478-9630. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.protomlinson.com. Repetimos, www.protomlinson.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa, La Verdad.